Deuteronomio 4. Déjeme decirle algo. Normalmente a la iglesia siempre, cuando nos reunimos en el culto, vemos creyentes, a veces hay visitas, a veces hay personas que todavía no han recibido al Señor. Y yo me he puesto a pensar siempre que ¿qué se necesita para recibir a Cristo? Se necesita, dice la palabra del Señor, fe. Y Pablo en Romanos 10 nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En el libro de Hechos nos cuenta de una mujer llamada Lidia y dice que estaban reunidos y Lidia estaba haciendo una sola cosa. Cuando el apóstol Pablo estaba explicando la palabra del Señor y dice que Lidia estaba oyendo. Yo le aconsejo, yo le pido, yo le suplico el día de hoy, si algo le puedo pedir es esto, ponga atención a la palabra del Señor. No se preocupe del predicador, el predicador solo es un parlante, ponga atención a la palabra del Señor que va a ser predicada esta tarde. Dice que Lidia estuvo oyendo, y Dios dice que obró en su corazón para que Lidia estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y yo llego a la conclusión de que lo que Pablo, cuando Pablo pidió, y después de presentar el Evangelio y pidió si alguien quería recibir a Cristo, Lidia fue la que estaba dispuesta, estuvo la que dijo, sí, yo quiero recibir a Cristo. ¿Y sabe por qué? Lo único que Lidia hizo fue estar oyendo con atención. Y Dios es el único que puede hacer aquella obra que hizo en cada uno de nosotros que ya le recibimos. Estuvimos oyendo el mensaje con atención y Dios obró en el corazón, dice, para que Lidia estuviera atenta al llamado que hizo el apóstol Pablo. Así que yo le motivo, yo le invito a que si usted todavía no ha recibido a Cristo, si usted es una visita, sea bienvenido. Ponga atención a la palabra del Señor, por si quizás Dios le conceda que se arrepienta, como dice el apóstol Pablo, y conozca la verdad. Hoy es un buen momento, y si usted es un creyente, con mucha más razón, ponga atención. A veces hay dificultades, situaciones en la vida, y Dios siempre nos está hablando, no sea que Dios quiera hablar a su vida el día de hoy. Amén. Deuteronomio 4, del versículo 29 al 31. Deuteronomio 4, del 29 al 31, puestos de pie para mayor reverencia a la palabra del Señor. Yo hoy salí de la casa y yo decía, ¿será que se me olvidó algo? No, digo yo. Ahorita antes de subirme aquí me di cuenta que se me olvidaron los lentes, así que no le vaya a extrañar si batallo un poco a la hora de leer. Gracias. Deuteronomio 4, del 29 al 31. Sígame con su vista, ponga atención a lo que dicen estos tres versículos, que de ello vamos a estar estudiando el día de hoy. Mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz. Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Oremos. Padre, gracias te damos el día de hoy porque nos has tenido con bien, hemos podido ver tu bendición en cada uno de nosotros. Pero el día de hoy, Padre bendito, tú sabías que íbamos a estar reunidos a esta hora y que íbamos a estar dispuestos a estudiar tu bendita palabra. Y venimos delante de ti para pedir tu dirección, para pedir tu ayuda, para pedir tu bendición, para pedir, Señor, que tu palabra haga aquello que tú has dispuesto a hacer en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros solo podemos predicar tu palabra, solo podemos presentarnos delante de ti, no podemos hacer aquello que solo tú puedes hacer, Señor, transformar las vidas de cada uno de nosotros, moldearlas, edificarlas a través de tu bendita palabra. Ayúdanos para que en nosotros haya un corazón dócil, un corazón dispuesto, un corazón humilde para recibir tu palabra. De tal manera que al salir de este lugar, Señor, salgamos gozosos, alabando y glorificando tu nombre por lo bueno que tú eres y por todo lo que tú haces y por todo lo que tú harás, Señor, a través de la predicación de tu palabra. Gracias te damos desde ya y todo eso lo pedimos en el único nombre que es posible, en el bendito y dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo, y a Él y solamente a Él sea toda la honra y toda la gloria. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Normalmente, a través de la historia podemos reflexionar y ver que el ser humano vive, ha vivido y va a vivir buscando llenar un vacío que siente en lo más profundo de su ser. Y a veces el ser humano ni siquiera se percata de ello y vive y dedica toda su vida a un montón de situaciones. Busca la fama, el dinero, el poder. A veces lo busca en las relaciones, en nuevas experiencias, en todo tipo de situación, buscando algo que complemente aquello que de una u otra manera no termina de satisfacerlo. Ha escuchado, por ejemplo, perdón, personas que, famosas por lo general, que dicen, ahora me siento realizada, dicen. Normalmente a veces he escuchado esa frase que no falla. Me siento completa. Después de este, mi cuarto matrimonio, dice. Y yo me pongo a pensar, y los otros tres ha de haber dicho lo mismo. La persona sigue pensando que en la próxima experiencia, que dejando a una persona y volviéndose a casar, va a encontrar la respuesta y la solución a aquel vacío que hay adentro. Pero a mí me encanta, un predicador lo trató de ilustrar de esta manera. Dice, la verdad de las cosas que la vida del ser humano es como un rompecabezas, donde en el centro de su corazón la pieza tiene la forma de Cristo. Y por esa razón la persona vive buscando llenar aquel vacío con un montón de cosas, dinero, fama, lo que a usted se le ocurra, y nunca lo va a llenar hasta el día que encuentra a Cristo y le entrega su vida. Y a mí me encantó porque yo pienso que ilustra correctamente lo que somos antes de Cristo y cómo sucede lo que sucede y cómo Cristo nos transforma el día que nosotros le conocemos y entregamos nuestra vida a Él. Por eso, los versículos que leíamos ahorita, cuando usted estudia su contexto, Moisés hablando al pueblo de Israel, advirtiéndole acerca de que la desobediencia a Dios trae consecuencias, y específicamente en el área de la idolatría. Pero yo saqué de estos versículos y de esta verdad eso de que la desobediencia a Dios trae consecuencias en todo sentido. Y eso es hasta el día de hoy. De hecho, el pueblo de Israel lo vivió en carne propia por su desobediencia, por la idolatría. Terminaron pagando las consecuencias que aquí mismo Moisés les advirtió que iba a suceder. Fueron llevadas cautivas las 10 tribus del norte por los asirios y luego las 2 restantes del sur por Babilonia. Y vivieron esclavos y adorando dioses ajenos solo por no haber obedecido la instrucción del Señor. ¿Pero acaso hasta el día de hoy el ser humano no vive en desobediencia a Dios? Y mire, la mayor desobediencia a Dios es no recibir a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. No hay pecado que Dios no vaya a perdonar que ese, el no haber reconocido a Cristo como Señor de su vida. Por eso no hay otra manera, dice el apóstol Pedro, solo hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Si usted pretende vivir su vida haciendo buenas obras, haciendo el bien y siendo la mejor persona que a usted se le ocurra, déjeme decirle, sin Cristo usted no puede ir al cielo, porque Dios no hace acepción de personas, y al cielo solo se va a través de Cristo. Amén. Por eso yo el día de hoy quiero hablarle de una oferta que no debería despreciar. Y yo me ponía a pensar, es una oferta que no debería despreciar. No digo que no puede despreciar, porque usted tiene la libertad y desafortunadamente libre albedrío y usted puede decidir no hacerlo. Pero sabe, sería un error, una tragedia, una vez más, habiendo llegado hasta este lugar y que usted salga de la misma manera que entró, teniendo la oportunidad que Dios le da el día de hoy. Por eso yo quiero hablarle de una oferta que no debería despreciar. Por eso me encanta que dice, mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Y lo primero que yo quiero que piense, por qué razón no debería usted de despreciar esta oferta, es porque es muestra de la misericordia de Dios. ¿Por qué digo que es muestra de la misericordia de Dios cuando Él dice, mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás? Tendría que hacer un alto y pensar por un momento, ¿quién es Dios? Piense cómo es Dios. ¿Qué conocemos de Dios? ¿Cómo definiría usted a Dios? Dígame una palabra, ¿cómo define usted a Dios? Santo. Tres veces santo. Dios es tan santo que no se puede medir. Isaías dice que él lo vio y dijo, santo, santo, santo. Y no es que sea tres tanto santo, es que no hay manera de medir su santidad. Piensa en cualquier persona terrenal, humanamente hablando, no llega ni a ser santo porque somos imperfectos. Y él es santo, santo, santo. Puntos suspensivos, le puede poner las veces que quiera. No hay manera de medir cuán santo es Dios. Y ese Dios tan santo, dice, mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Piense que, ¿con qué otra palabra puede definir usted a Dios aparte de que Él es santo? Él es poderoso. Dios lo puede todo. Piense que si Él es poderoso, si Él es santo, ¿qué le inclinará a Él? ¿Qué ganaría Él? ¿Para qué quisiera Él que nosotros lo halláramos, lo encontráramos a Él? ¿Para qué le podemos servir nosotros? Menciónenme otra palabra aparte de santo, poderoso. ¿Perdón? Es amor. Un Dios que todo, no es que tiene amor, Él es amor, dice la Biblia. Y podemos mencionar cada una de ellas. Él no necesita de nada. Todo existe por Él. Todo fue creado por Él. Todo es de Él, hasta nosotros. Todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra le pertenece a Él. Y piense, un Dios tan santo, poderoso, un Dios que es todo amor, dueño de todo lo que existe. Y dice, mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, le hallarás. ¿Qué razón tiene Dios para que usted y yo le busquemos y le encontremos? Y yo llegaba a la conclusión, no hay otro motivo, no hay otra razón que la misericordia de Dios. ¿Y cuál es la misericordia? ¿Qué es la misericordia de Dios? Que Dios no nos da lo que merecemos. ¿Sabe cuál es la paga del pecado? Muerte. ¿Sabe cuál es la recompensa? ¿Qué es lo que Dios debería hacer con usted y conmigo por nuestra condición pecadora? Eliminarnos, destruirnos. Él no soporta a personas pecadoras como usted y como yo. A veces somos tan engreídos que nos podemos ver bien bonitos con un saco, bien guapos, bien peinados, como a usted le gusta, que echarse la mejor loción. Pero si usted va a Isaías 1:1, en el capítulo 1, en los primeros versículos, hace una descripción de cómo es el ser humano y sabe cómo dice Isaías, que somos como podrida llaga, como podrida hinchazón, que no hay nada sano desde la cabeza hasta los pies. Y usted y yo nos vemos en el espejo y no nos vemos así. Así nos ve Dios a nosotros en nuestra condición pecadora. Pero así, siendo una llaga podrida, siendo aquella hinchazón podrida, dice, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Y yo me ponía a pensar, ¿cuánta gratitud debería de haber en nosotros que ya le conocemos, de pensar cuán grande es la misericordia de Dios, pensar en quién es Él y pensar quiénes somos nosotros. A mí me encanta, y yo sé que uno de los hermanos, el hermano Quirino, el canto de un grano de arena. ¿Y sabe por qué me encanta? Porque dice que un grano de arena en un ancho desierto, así era yo. Y piense cuán insignificante es un grano de arena. Pero el canto dice, un grano de arena, no aquí encima de la mesa, en medio de un inmenso desierto. ¿Qué significa? Nada. Pero ¿sabe qué es lo que quiere resaltar el que escribió ese himno? ¿Cuán insignificantes somos nosotros comparándonos con Dios? ¿Cuán grande y poderoso es Dios y cuán insignificantes somos nosotros? ¿Y sabe qué ha hecho Él? Él está deseando que usted que no le conoce le busque y le halle para hacer lo mismo que ya hizo con los que un día le encontramos. Hacernos un templo y morada de su Espíritu Santo. De aquello tan insignificante que puede ser como éramos usted y yo para el mundo, Dios ha hecho algo valioso. Y por eso Él dice, más si desde ahí, donde tú te encuentras, buscares a Jehová tu Dios, le hallarás. No es otra cosa más que muestra de la misericordia de Dios. Por eso es una oferta que usted no debería de despreciar. Recuerda que el Salmo 8:4 dice, ¿quién es el hombre para que tengas memoria de él? ¿Quién es el hombre para que lo visites? Si realmente no merecemos, no es otra cosa más que la misericordia de Dios por la cual Él quiere estarse y quiere que nosotros nos acerquemos y le encontremos. Pero piense por un momento también, no solamente desde esa perspectiva, es una oferta que no debería rechazar porque demuestra y manifiesta la misericordia de Dios al compararnos y al ver cómo es Dios y cómo somos nosotros. Pero también piense qué significa hallar a Dios. Usted que es un creyente, en una frase, dígame, ¿qué significa o qué ha significado encontrar a Dios? Haber hallado a Dios. Ayúdeme, no quiero que se me duerma. ¿Qué significa usted ahora que es un creyente?
Que Dios me considera su hijo.
Salvación, ¿qué más dice?
Eternidad.
Vida eterna. Imagínese, dice Juan 1:13. A los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, se les ha dado un derecho, dice. Se les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Sabe? Es un derecho, un privilegio, es un honor, es algo gratuito que Dios le ha dado al que le cree en su Hijo Jesucristo, pero el que le recibe como Salvador. ¿Y sabe cuál es el derecho que le ha dado? De llamarse hijo de Dios. Allá afuera hay muchas personas que dicen que son hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero ser un hijo de Dios es un privilegio, es un derecho que solo se le otorga al que ha creído en Jesucristo, pero al que le ha recibido también. Hay personas afuera, usted le pregunta, ¿usted cree en Dios? Yo creo en Dios, pero por eso no va a ser un hijo de Dios. La Biblia dice que el diablo y los demonios creen que Dios existe y reconocían a Jesucristo que Él era Dios. ¿Y son salvos? No, se necesita creer, pero es un creer de corazón que va acompañado de fe y con arrepentimiento genuino que da el paso de fe y recibe a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Eso significa hallar a Dios. Y si usted está aquí esta tarde, yo le digo, la oferta de Dios es esta, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Hallar a Dios es hallar lo mejor, es la victoria. No hay palabras con las que a veces quisiéramos expresar, no encontramos esas palabras para expresar lo que significa. Es un cambio total, es una victoria. Todo en Cristo es diferente y todo es mejor. Todo mejora para bien. He aquí, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Por qué no deberíamos de despreciar esta oferta? Porque es muestra de la misericordia de Dios. Y mire, Dios, a través de la palabra, de su misma palabra, Él nos ayuda a ver ese deseo mismo de Dios de ser encontrado. Note que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es lo que movió a Dios a que Cristo viniera a morir. Por eso Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor ¿en qué? En que aún siendo pecadores, Cristo vino a morir por nosotros. Segunda de Pedro 3:9 dice que Él no retarda su venida, no es porque se le haya olvidado, sino porque simplemente Él es paciente, porque el deseo de Él es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabe por qué usted y yo estamos reunidos aquí todavía? Y porque Cristo no ha regresado. Si Cristo viniera en este momento, piense por un momento, tal vez esto lo haga reflexionar. ¿Qué pasaría con usted? Dice que en un abrir y un cerrar de ojos, aquí quedaríamos unos cuantos, poquitos, o prácticamente unos nos iríamos y otros nos quedáramos. La pregunta es, ¿qué va a suceder si ahorita Cristo viniera? Por eso yo siempre les menciono, dijo un pensador, ¿qué cosas usted no hubiera hecho hoy si estuviera seguro que Cristo venía hoy? Si usted cree que si estuviéramos seguros que Cristo viniera ahorita en un momento, la iglesia estuviera en ese montón de bancas vacías, no. Pero piense a nivel personal en su vida, no piense en el hermano, no piense en nadie más, la salvación es personal. ¿Qué pasaría con usted si Cristo viniera hoy? ¿Se quedaría aquí? ¿Usted cree que si se queda aquí va a tener la misma oportunidad que tiene ahorita? En un abrir y cerrar de ojos, la oportunidad cambiaría. Mientras hay vida, es cuando podemos decidir. Esa es la oportunidad que Dios nos da. Pero como decía el hermano Luis muy atinadamente, a veces porque está joven piensa que usted tiene toda la vida por delante. ¿Es que acaso los jóvenes no se mueren? Vaya las estadísticas, o los niños no se mueren. No, la edad, la muerte no respeta edad. Todos tenemos en común algo, sabemos que nos vamos a morir. Lo que no sabemos es cuándo nos vamos a morir, pero de que nos vamos a morir, todos nos vamos a morir. Pero sabe, como decía el hermano también, la seguridad del creyente es que sabe que en el momento que cierra sus ojos, como dice el canto, será un leve dormir y un eterno despertar. Porque allá dice, me está esperando la mansión de gloria que Cristo fue a preparar para nosotros. Pero a veces nosotros vivimos más preocupados, trabajando hasta donde ya no podemos, donde ya no nos dan la fuerza, por hacernos una mansión aquí en la tierra. ¿A dónde está haciendo su mansión? Porque donde esté su tesoro, ahí va a estar su corazón. Si su tesoro está aquí en la casa que tiene, en su familia o en todo lo material, en los carros, ahí va a estar su corazón y ahí se va a quedar. Y el día que se muera no se va a llevar nada. El día que muramos, lo único que vamos a tener es lo que preparamos en el cielo. Bendito sea el Señor si usted ya recibió a Cristo como Salvador. Pero hoy Dios le dice, mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, le hallarás. No cierre su corazón, abra su corazón y recíbale. Es una oferta que no debería despreciar porque Él es muestra de su misericordia. Y mire, Moisés ahí mismo lo dice, mire lo que dice el versículo 30. Cuando estuvieres, dice, en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieras a Jehová tu Dios y oyeras su voz, versículo 31, porque Dios misericordioso es Jehová, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Él dice, no nos va a rechazar. Dios dice que Él nunca rechaza un corazón contrito y humillado. ¿Sabe qué es lo que debería hacer Él? ¿Por quién es Él? Es no querer tener ningún tipo de relación con nosotros. Pero bendito sea el Señor que sabe en quién es posible, en Cristo. Ahora Dios ya no ve a aquella llaga podrida, sino que ve a Cristo en cada uno de nosotros como creyentes. Y por eso es una verdad que a veces cuesta entender. No es que nos volvemos perfectos, seguimos siendo imperfectos, pero ya no somos los mismos pecadores de antes. Ya no pecamos deliberadamente como antes, ya no andamos justificando nuestro pecado, sino que aceptamos la corrección a través de la enseñanza de su palabra y tomamos cartas en el asunto y decimos, yo quiero agradar a Dios. Y cuando usted es un creyente nacido de nuevo, que realmente ha nacido de nuevo, no digo si usted viene a la iglesia, porque usted puede venir a la iglesia domingo tras domingo y salir aquí y seguir viviendo de la misma manera. Hay personas que así viven, otorgando el pecado, alcahueteando el pecado, aceptando el pecado, defendiendo el pecado, peleándose con los demás por su conducta porque les reclaman y les dicen que esa manera de vivir no agrada al Señor. Se lo explica el predicador de aquí desde el púlpito y sale por esa puerta y sigue viviendo de la misma manera. ¿Sabe por qué? Porque no ha nacido de nuevo. El creyente que ha nacido de nuevo, su meta es agradar a Dios. Y empieza a dejar todo lo que sabe que a Dios no le agrada y con un corazón humilde recibe la enseñanza y va y toma acción. Ojalá que usted el día de hoy salga con esa disposición de ser un hacedor de la palabra, no convertirse en un simple oidor olvidadizo. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que hizo con vosotros, dice. No es otra cosa más que la misericordia de Dios. Y sabes, la buena noticia es que así como Dios ha tenido y tuvo misericordia de Israel, hasta el día de hoy sigue teniendo misericordia de su pueblo. Por eso, el énfasis de nuestra iglesia es, si usted no ha recibido a Cristo, le rogamos, le suplicamos, ponga su fe en Cristo y recíbale como Señor de su vida. Mire, lo único que nosotros queremos es lo mejor para usted. Lo único que nosotros hacemos y por qué insistimos en predicarle para salvación es porque para eso existimos como iglesia. No existimos para otra cosa, no somos un centro de beneficencia, no somos un club social. Aquí nos dedicamos a predicar la palabra para que usted sea confrontado con la palabra como cuando se mira enfrente de un espejo y usted mismo reconozca que hay una manera de vivir que no va de acuerdo a como Dios ha mandado. Y así como hay consecuencias, y Moisés le dijo al pueblo que había consecuencias por la desobediencia, no hay mayor desobediencia del ser humano para con Dios que no aceptar y recibir a Jesucristo como Salvador. Y las consecuencias obviamente van a ser graves y todos las sabemos. Pero en segundo lugar, recuerda, en primer lugar, es una oferta que no deberíamos despreciar. ¿Por qué? Porque es muestra de la misericordia de Dios. No merecemos esto. No merecemos de que Dios se quiera relacionar con nosotros, y aún así Él dice, mas si de ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Pero en segundo lugar, porque no importa la condición en que estemos, y esto aplica a creyentes y no creyentes. Mire, dice, mas si desde ahí, ¿de dónde? Yo me ponía a pensar, ¿de dónde? Desde ahí. Y esa frase, desde ahí, deja abierta que no importa la condición que usted esté. Mire, la misma Biblia nos dice, a veces nosotros como creyentes nos exhorta la palabra a que recordemos quiénes éramos nosotros. A veces nos ayuda a recordar en qué vida vivíamos nosotros. Y sabe, desde ahí buscamos a Jehová y Él nos recibió. Para Dios todos somos pecadores. Hay gente que dice, imagínense los creyentes cómo adoran a David, dicen ellos, con los tremendos pecados que cometió. Le quitó la mujer a Urías, lo terminó matando. ¿Y sabe qué dice Cristo? Si tú miras una mujer para codiciarla en tu corazón, es como que te hubieras acostado con ella. Para Dios, todos somos pecadores. Si tú dices, te quieres justificar por la ley, cumple toda la ley. Pero sabiendo esto, con un mandamiento que infrinja, estás descalificado. Y yo le enseñaba a los jóvenes muy seguido que, ¿cuánto cree usted que peca una persona común y corriente al día? Y ellos, hasta uno de ellos atinaban cerca. Un estudio hicieron, dice que más o menos como 150 veces al día peca una persona común y corriente. Multiplíquelo por 365 días al año y un promedio de 80 años y haga números de con cuánto se va a presentar delante del Señor. Y dice que con un pecado que comete está descalificado. ¿Sabe? La única intención de Dios es que reconozcamos nuestra condición. Todos de una u otra manera debemos de reconocer nuestra condición. No estamos en la misma situación todos, pero delante de Dios todos somos pecadores. Pero recuerde, mas si desde ahí, ¿de dónde? Desde ahí. Pero es que usted, hermano, no sabe lo que yo he hecho. Sí, desde ahí. Pero es que usted no sabe cómo es mi marido. No importa, desde ahí. Ni conoce lo que han hecho mis hijos. No importa, desde ahí. Mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Por eso recuerde, no, es una oferta que no debe despreciar, porque no solamente muestra la misericordia de Dios, sino que no importa la condición en que estemos. A veces, yo les decía, aplica a creyentes y no creyentes. A veces estamos enfermos. Si usted está enfermo, no hay cosa más difícil, pienso yo, una de las más difíciles, cuando una persona pierde la salud. Pero desde ahí usted busca a Jehová, lo hallará. Y a veces dice usted, ok, viera cómo le oré al Señor y no me sanó. Y sabe, a veces Dios hace así. ¿Sabe por qué? Porque Dios es soberano. Pero ha conocido personas que enfermas a veces se muestran más firmes y más fieles a nosotros que el Señor. Que a uno, si tuviéramos un poquito más de vergüenza, nos debería dar vergüenza. Que hay personas que bien enfermas no faltan a los cultos. Y a veces nosotros por cualquier cosita dejamos de venir al culto. Y yo sé que nadie va a decir amén, porque a esas cosas no se dicen amén. Pero es una realidad. Está enfermo, busque al Señor y desde ahí donde usted se encuentra, de ahí lo va a hallar. Está desanimado. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido desanimados por cualquier situación de la vida? Todos aquí en este mundo imperfecto, Dios mismo nos dijo, tendremos aflicción. Pero confiad, dice, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La vida está llena de problemas y dificultades. ¿Y sabe qué? Él tiene cuidado de nosotros. Ayer íbamos a caminar así por un lugar a la orilla de un río y yo miraba a mi hija que traía al bebé cargado. Y ahí venía yo adelante porque si ella se tropezaba, que se detuviera en mí. Y por un momento me quedé viendo que el carajito, si solo empezamos a caminar, y hasta roncando venía, bien dormido. Y le digo yo, si así hiciéramos nosotros los creyentes, le digo yo, mira, nosotros vamos pendientes de que si te vas a tropezar, que te puedes caer, que le puede pasar algo. Y él, ni por enterado. ¿Sabes por qué? Porque vos vas teniendo cuidado de él. Así hace Dios con nosotros, hermano. Él tiene cuidado de cada situación de nosotros y nosotros debemos de pensar, de aprender a descansar en el Señor. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Sea cual sea la dificultad, si hay enfermedad, si hay desánimo, si hay problemas económicos, nos quedamos sin trabajo, si a veces nos sentimos confundidos, a veces tenemos problemas matrimoniales, a veces problemas con los hijos, a veces sentimos rebeldía, a veces estamos enojados, a veces nos sentimos frustrados, a veces nos sentimos sin esperanza. Aún, a veces, siendo creyentes, hay personas que andan descarriados, habiendo conocido a Cristo, se han apartado. A veces, como decía una vez nuestro hermano Isaac, la vida cristiana a veces es como las llantas de los vehículos. Se le mete un clavo, y no es que a los 5 minutos ya quedó sentado ahí, sino que se le va saliendo el aire poco a poco. Y usted empieza a apartarse del Señor, empieza a ir en la dirección que Dios le ha dicho que no vaya, empieza a hacer cosas que Dios ha dicho que no debemos de hacer, pero como somos tercos, ahí vamos. Y cuando al menos acordamos, quedamos como una llanta sin aire. Todos desinflados, descarriados, derrotados, apartados del Señor, viviendo en pecado. Y sabe, aún ahí, dice, la oferta sigue en pie, mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. ¿Cuándo? El versículo 30 dice, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas. Y usted piensa en cualquier situación que usted está pasando, cualquiera que sea, la oferta es la misma. Tiene problemas económicos, tiene problemas matrimoniales, tiene problemas, cualquier tipo de problema que tú tengas. Vaya a Dios, busque a Dios y Él está disponible a la hora que usted lo busque. Cuando estuviera en angustia y cuando lo hubieran alcanzado, todas estas cosas. La pregunta sería, ¿en cuál de estas condiciones se encuentra usted hoy? Usted lo sabe. Usted sabe cómo está su vida delante del Señor. A veces pensamos siempre en que cuando se hace el llamado debemos de llamar al que no ha recibido nunca a Cristo. Y yo me pongo a pensar, a veces no necesitamos nosotros consagrar nuestra vida a Dios. A veces no ha sentido usted la necesidad de reconciliarse con Dios. Cuando usted siente en lo más profundo de su corazón que usted ha estado viviendo de una manera que no le agrada a Dios. Pero usted por pena o por vergüenza prefiere seguir viviendo en esa vida. ¿Sabe quién es que mete eso en la cabeza? Satanás. Porque Dios quiere que usted se ponga cuentas con él. Él lo explica en su palabra. Hijitos míos, esto os digo para que no pequéis. Pero si hubierais pecado, abogado tenés para con el Padre, ¿a quién? a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Venir delante de Él humillados, reconocer nuestro pecado, nuestra condición y confesar nuestro pecado, arrepentirnos y apartarnos. Por eso, más si desde ahí, no importa la condición, si buscares a Jehová tu Dios, le hallarás. ¿Cuándo? Cuando te hubieran alcanzado todas estas angustias o estas calamidades. Por eso, el consejo que yo les daría es el consejo de la Biblia. Dice Salomón en Primera de Crónicas 28:9, le dice David a Salomón: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y ánimo voluntario. Mire, qué hermoso consejo el que usted y yo como padre podemos aprender a darle a nuestros hijos. Mire, en una ocasión David solo le dijo a Salomón: hazte hombre. ¿Y sabe qué? A veces es el mejor consejo que le podemos dar a nuestros hijos. ¿Sabe qué? Hacete hombre, carajito. A veces necesita, eso se lo dijo David a Salomón: hazte hombre, sírvele a Dios y búscalo con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Salmo 34:4 dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. El salmista pasó por esta experiencia y él dijo: ¿sabe qué hice yo? Busqué a Jehová y Él me oyó. A veces nosotros nos ahogamos en un vaso de agua y preferimos andar buscando la ayuda de las demás personas porque no queremos ir delante de Dios, porque en el fondo sabemos cómo está nuestra vida y no queremos cambiar. Es increíble que haya personas que les guste vivir en el pecado y no quieren dejar el pecado. Salmo 34:8 dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Mire, gustad y ved, dice, a mí me encanta, es uno de mis versículos favoritos. Es algo que se puede probar. Es como cuando usted le dan algo que usted lo probó una vez y quedó para siempre, que usted se recuerda eso y sabe que es bueno. Y dice: gustad, si nunca lo has hecho, busca a Dios. Gustad y ved, dice, probá por ti mismo cuán bueno y delicioso es Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Qué bendición cuando una persona decide poner su confianza en Dios. Por eso es tal que dice que hasta hay fiesta en los cielos. Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, y amadle en tanto que está cercano. Y sabe, Él está cerca, Él está aquí este día. Y usted que está aquí tiene la oportunidad de buscar al Señor y de hallarle, y de resolver aquel conflicto que está internamente, y llenar aquel vacío que nada va a poder llenar por más que se esfuerce, y por más que deje su vida luchando querer encontrar algo de satisfacción. Lo único que llena ese vacío es Cristo. Piensa en la oportunidad que usted tiene hoy. Mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, le hallarás. ¿Por qué no debería despreciar esta oferta? Porque es muestra de la misericordia de Dios. Pero también porque no importa de la condición en que usted esté, tómela para sí, la misericordia y la bendición de Dios. Dios no le va a reprochar si sus pecados fueren tan sucios, dice, fueren tan rojos como el carmesí, Él los hará blancos como la lana. No se preocupe, yo no le voy a preguntar cuáles son sus pecados, ni me los tiene que confesar a mí ni a ninguno de los hermanos. Dice que, ¿sabe qué hace Dios? Él va a tomar sus pecados y los va a arrojar a lo más profundo del mar y jamás se va a volver a acordar de ellos. Eso es perdonar, eso es lo que Dios le ofrece a cada uno de ustedes que están aquí presentes, eso es lo que nos ofreció a nosotros. Y esa es la mayor bendición que tuvimos los que le recibimos como Salvador. Y por último, porque es una oferta que no deberíamos despreciar, porque el requisito que Él pide es justo. Dice: mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares con todo tu corazón y con toda tu alma. Mire, ¿qué significa? Yo me ponía a pensar, ¿qué significa el requisito que pide Dios? Él dice, lo único que Él pide es que lo busquemos de todo corazón y con todo el alma. Dígame en una frase, ¿qué significa para usted eso? Buscar a Dios con todo el corazón y con todo el alma. ¿Perdón? Sinceridad. Con un anhelo que nazca del corazón. con sed, como el ciervo brama por las aguas. ¿Sabe? Yo me ponía a pensar en buscar, si me buscares de todo corazón y de toda tu alma, es darle a Dios el primer lugar. ¿Quién tiene el primer lugar en su vida hoy? ¿En qué cosas pone la gente en primer lugar? No hablemos de nosotros, porque yo sé que aquí todos tienen a Dios en primer lugar, pero piensen de las personas que están allá afuera o de las que a usted le han contado. ¿A dónde ponen esas personas el primer lugar en su vida? ¿Qué cosas o a quiénes ponen en primer lugar en su vida? A ver, ayúdeme. El cochino dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero, dice. Y dice que por las riquezas muchos se han apartado. Y dice que es más, que difícilmente va a entrar un rico al cielo, sino que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja. Y a mí me quieren convencer que Dios lo que quiere es que yo sea rico. Como que algo no hace sentido. El primer lugar, el dinero, el trabajo, dijo alguien por ahí. Sí, es cierto, tenemos responsabilidad y tenemos que trabajar para vivir. ¿Sabe cuál es el problema? Que hay gente que vive para trabajar. No le importa otra cosa más que trabajar. Si le dan a escoger entre trabajar y venir a la iglesia, trabajar. ¿Quién tiene el primer lugar? Cuando a usted le toca escoger cuál de las dos ovejas se murió, cuál se muere. ¿Será que se muere siempre la del Señor? ¿Se acuerda de la historia? Una pareja que tenía dos ovejas, eran igualitas, y decidieron que una iba a ser para el Señor y la otra para ellos. Y se murió una. Y eran tan igualitas que no se sabía. Y adivinen cuál se murió, la del Señor. Y así hacemos nosotros cuando nos toca decidir. Bueno, yo dije que nosotros no, sino que los que no conocemos. Piense quién tiene el primer lugar en su vida, ¿sabe? Buscarle a Dios de todo corazón y con toda el alma es decidir darle el primer lugar a Dios. ¿Se acuerda? ¿O será que a veces cantamos, como dice Pablo, debemos de cantar con el entendimiento? No daré mi vida a nadie más que a Él. Y no daré mi amor a nadie más que a Él. ¿Por qué? Porque solo Él me puede sostener. ¿Usted quiere seguir sosteniéndose con sus propias fuerzas? Lea Isaías 41:13, creo que es, que dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene con tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Mire, no hay cosa más preciosa que sentir que es Dios que lo está sosteniendo a uno. Una cosa es que yo me quiera sostener de Dios porque yo me voy a cansar en cualquier momento. Pero Él dice que Él me sostiene a mí. Y aunque yo me quiera soltar, Él no me va a dejar. Por eso, ¿quién tiene el primer lugar en su vida? A veces solo necesitamos decidir buscarle a Dios, pero buscarle con todo el corazón y con todo el alma, decidir darle el primer lugar a Él. Por eso, recuerda que uno de los mandamientos de Deuteronomio 6:5 dice, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Por eso el requisito que Él pide es justo, es una oferta que no deberíamos rechazar. Mateo 10:37-38 dice que el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y a veces tú dices, ah, no, pero es que usted me va a venir a mí si usted no sabe cuánto amo yo a mi mamá. ¿Sí? ¿Y sabe qué dice Dios? Si usted ama más a su mamá y a su papá más que a Dios, usted no es digno de Él. Pero es que usted no sabe también lo que se siente amar a un hijo. Pues también, si usted quiere más a sus hijos que a Dios, no es digno de mí. ¿Sabe? Dios no quiere competencia ni con su mamá ni con su papá, por muy buena que sea la viejita o el viejito, Dios quiere el primer lugar para Él. Sus hijos pueden ser muy bonitos, muy rechonchos, muy como usted me lo quiera pintar, nadie puede competir, Dios quiere el primer lugar para Él. Mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y con toda tu alma. Hay que decidir, el único requisito que Dios pide es buscarlo con todo el corazón y con todo el alma, es darle el primer lugar a Él. ¿Usted le parece que es injusto lo que Dios pide? ¿Que le demos el primer lugar a Él? Si los hijos que usted tiene y los hijos que yo tengo, Dios nos los dio. Son herencia de Jehová, dice que son los hijos. La vida de nosotros es de nosotros. Si tiene un papá y una mamá, es porque Dios nos lo dio. Todo le pertenece a Él. Por eso, buscarle con todo el corazón y con todo el alma es, en primer lugar, recuerde que es darle el primer lugar a Él. Pero también, en segundo lugar, buscarle con arrepentimiento genuino. Es hacer un alto, es volverse a Dios. Mira el versículo 30, dice: cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, note aquí, dice, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz. Buscarle con el corazón y con el alma no solamente tiene que ver con darle el primer lugar a Él, sino también tiene que ver buscarle con un arrepentimiento genuino. Mire, es bien fácil, como decía nuestro hermano Isaac, una persona va caminando en el sentido equivocado, de repente se detiene y da un paso para atrás, deja de decir malas palabras, deja de beber, deja de andar con malas compañías, empieza a venir a la iglesia, hasta canta, hasta ofrenda y hasta participa con nosotros. Pero sabe, eso no es arrepentimiento genuino. Arrepentimiento genuino es hacer un alto y decir: yo reconozco que voy en la dirección equivocada. Me doy vuelta y allá está Cristo y voy en pos de Cristo. Eso es lo que Dios espera, eso es lo que Él pide. Ese es buscarle con todo el corazón y con todo el alma. Lo demás es fantasía, lo demás es apariencia, lo demás es religión. Lo demás, llámele como usted le quiera llamar. No hay sinceridad, no hay arrepentimiento genuino. Buscarle con todo el corazón y con todo el alma es estar dispuesto a darle el primer lugar a Dios. Y también significa, es un arrepentimiento genuino. Venir realmente y reconocer nuestra condición y buscarle desde ahí.